Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, pues estamos como ayer, salvo en el norte, donde va a haber algunas lluvias débiles, en Asturias, la parte norte de Galicia, La Coruña y Lugo, bueno, la costa de Lugo, por Ribadeo y por ahí, pues va a llover un poco, también algo en Santander y en el País Vasco. Y también de manera dispersa a lo largo del día en las Canarias. Y paren ustedes de contar. Lo demás, estamos pues igual que ayer, aproximadamente. Ahora en Madrid tenemos 12 grados, pero camino de 22. Temperatura fantástica, primaveral, maravillosa, excepto para los alérgicos. Porque con la llegada del calor, bueno, esto se ha puesto complicadito. Máxima de las máximas, yo creo que está hacía meses, bueno, desde que se fue el calor allá por otoño pasado, 27 grados en Murcia. Esto ya son palabras mayores. La mínima, una parte del clásico pelotón del pasmo, Palencia, Albacete y Burgos se destacan con 2 grados. 2 grados en Palencia, en Burgos y en Albacete es un frío que pela. Bueno, 2 grados hace frío en todas partes. En Teruel mucho frío, pero aquí también. Así que las mínimas primaverales. Y el tiempo primaveral, pues un poco revoltoso, lo típico. Hasta aquí.
La prima de asistencia le está esperando. Si es accionista de Iberdrola y asiste a la Junta General en Bilbao el 28 de marzo o delega su voto, Iberdrola le ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. No olvide enviar su delegación por correo antes del 22 de marzo o entregarla en su oficina bancaria antes del 24 de marzo. Más información en iberdrola.com.
Bien, les comentábamos, vamos con Maite Lobreiro y Miguel Ángel Pérez a resumir las noticias que inmediatamente vamos a debatir en la tertulia, pero les decíamos que comenzamos hoy con una serie de muy buenas noticias para la empresa. Saben ustedes que desde la crisis en Intereconomía Televisión, que no ha sido muerte, ha sido crisis, la crisis, de la crisis se puede salir, la muerte, pues no. Hasta la fecha, nadie ha vuelto de la muerte para decirnos cómo es aquello. Sí, hay referencias, el libro tibetano de los muertos, luz al final del túnel y tal, pero datos fidedignos, no. Antes sabremos lo del Big Bang, que parece que ya nos hemos enterado, o sea que empezó muy rápido, no sé por qué lo sospechaba. Está todo el mundo encantado, el mayor descubrimiento de lo que ya sabíamos, pero de la muerte, que es lo que nos toca a todos. Sobre eso no tenemos noticia. Las crisis en las empresas se solventan de dos maneras: gastando menos de lo que se ingresa y además renovando pues toda la manera de llegar a los clientes. Con la crisis de Intereconomía se interrumpió nuestra señal nacional de TDT. Hay gente que nos escucha en muchos sitios de España donde tenemos concesión, por supuesto en las dictaduras nacionalistas de Cataluña y el País Vasco no es que no tengamos, que lo persiguen. Nos persiguen, y en algunas zonas de Andalucía, aunque hay otras zonas grandes donde ya estamos bien instalados. Pero la TDT pues nos hacía un boquete, sinceramente. Entre el 8 y el 10% de la audiencia en España de la radio se tiene por TDT. Entonces, claro, bueno, pues tenemos la buena noticia, Maite, de que ya estamos emitiendo para TDT, y es un acuerdo duradero que yo personalmente le agradezco a Antonio Fernández Galiano, con quien me puse en contacto inmediatamente que se desató la crisis en Intereconomía. Seguimos teniendo buenas relaciones y por supuesto esperamos que salga. Ha salido de casi todo, tal vez saldrá de esto, Pero esta es la buena noticia. Ya nos pueden escuchar desde ayer por la tarde, de nuevo, en toda España.
Es Radio se vuelve a escuchar en todo el territorio nacional a través de la TDT, gracias a un acuerdo alcanzado entre Libertad Digital y Unidad Editorial. Si el canal Es Radio no aparece directamente en su programación, solo tendrá que volver a sintonizar su televisión. También pueden escucharnos a través de nuestra web esradio.fm o en sus dispositivos móviles con las aplicaciones para Apple y Android.
Bien, esta fue otra de las aportaciones recientes. Hoy habrá un comunicado, que creo que es muy bueno, de un acuerdo que hemos hecho para los próximos meses de radio. Y vamos a hacer en la semana que viene, la siguiente, también otro anuncio dentro de la renovación tecnológica que tenemos que hacer. Internet cambia cada 6 meses. O sea, el periódico, los que nos siguen, ya han visto que estamos haciendo un cambio, pues, sustancial, el periódico. ¿Por qué? Pues porque no se puede estar 2 años sin cambiar un periódico en Internet. Pero es que la tecnología cambia no cada 6 meses, cada 6 minutos. Bueno, esto nos va a permitir, a corto y medio plazo, evitar todos los cielatos políticos que hasta ahora nos habían impedido llegar a toda España. Y en realidad todo el mundo, porque hay tecnología suficiente para que todo el mundo pueda ser escuchado en todo el mundo. Si no hay, es porque las empresas no se ponen y los políticos consiguen impedirlo. Pero estamos trabajando en eso. Ya les digo que en los próximos días, igual que esta es una excelente noticia, tendremos más que les iremos dando en jornadas venideras, pero vamos, ya inmediatas. O sea, yo les dije cuando cayeron 3 directores y entró en crisis Intereconomía en un mes, que a nosotros no nos iba a coger el toro. Y la mejor manera de que no nos coja el toro es ir bastante por delante del toro. Pero si no, si estás cerca del toro, el toro, no sé cómo, pero te mete el cuerno. ¿Por qué? Pues porque a eso es toro. Así que se preocupen que a nosotros no nos van a pillar. Es una empresa saneada, pero además moderna. Nuestro target publicitario es el mejor de la radio española. Tenemos la audiencia más joven, de mayor nivel cultural y de mejor nivel adquisitivo. Bueno, pues vamos a hacer un producto acorde con esa audiencia. Bien, vamos ahora con lo antiguo, por no decir con lo casposo, blandurrio y calenturiento. Es decir, yo es que hay una editorial en Libertad Digital que es que alguien calla a Margallo. O sea, alguien, no sé, la Guardia Civil, el CNI, la policía, el rey le podía decir: Margallo, ¿por qué no te callas? Esas cosas que la última vez que hizo el rey algo bueno fue cuando le... Hombre, fue un poco mal educado, pero era justo. Y además nos encantó oír que al gorila rojo le decía: ¿por qué no te callas? El gorila estaba enredando ahí. Da, da, da. ¿Por qué no te callas? Bien, pues Margallo, ¿por qué no te callas? Cállate, Margallo. O sea, el gallo Margallo. No, no. El ministro de Exteriores no puede estar hablando todo el puñetero día de Cataluña. Y además metiendo la pata hasta el corvejón. Pues no la compara con Crimea. Editorial hoy del diario El Mundo, lleno de sentido común. Vamos a ver, si Cataluña, según Margallo, es Crimea, se supone que nosotros, o sea, los españoles, somos Ucrania. ¿Quién es Rusia? ¿Quién se quiere llevar a Cataluña? Nadie, por supuesto. Nadie que lo conozca aquello dice: yo me voy a encargar de ese tinglado. No, hombre, que no. Por supuesto que no. España, que siempre ha sido suya, ya se la componga. Pero aquí, con tal de no asumir uno su responsabilidad... Pero Cataluña no se parece en nada a Crimea. Ni España se parece a Ucrania ni a Rusia. Si se pareciera a Rusia, tendríamos 6 divisiones en Barcelona. Y por supuesto, me refiero a divisiones armadas, y por supuesto no habría ningún problema. El conde de Godó estaría desfilando disfrazado de legionario o cantando: banderita, tú eres roja, banderita, tú eres gualda. Pues ya se sabe que en Barcelona, depende de quién mande, así desfilan. Ha sido en el último siglo así y no ha cambiado. El problema es que ahora mandan los que mandan, los separatistas. Pero si el ministro de Exteriores habla de los problemas más graves de política interior, pues ¿quién va a hablar de política exterior? ¿Fernández Díaz? por favor, que alguien calle a Margallo. O sea, como sea, mediante la persuasión, el soborno, la violencia, me da igual. O sea, no llegar a la solución final, no acabemos con Margallo. Margallo es una especie rara y la biodiversidad exige que conservemos un Margallo, uno. Pero callao, callao, callao. Si en el zoo hay animales rarísimos, así que, pero no tienen por qué hacer ruido. Vamos con lo último de Margallo y la última de Convergencia. Los que decían que Convergencia no quería el separatismo, que va a querer. O sea, pero vamos, por favor, ¿cómo van a ser separatistas los nacionalistas? Hombre, porque son nacionalistas. Si les quitas el separatismo, al nacionalismo, ¿qué les queda? Nada. Las comisiones, que también se las llevan. Pero empecemos por el gallo. El gallo que no se calla ni debajo del agua.
José Manuel García Margallo continúa siendo la voz del gobierno para hablar de Cataluña y el referéndum independentista. Además, Margallo aprovechó la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas para establecer un paralelismo absoluto entre Crimea y Cataluña.
Nadie puede, en derecho internacional, reconocer el referéndum que hubo ayer, fuese cual fuese, y ha sido muy alta la mayoría que ha votado por la secesión de Ucrania como primer paso a la anexión, simplemente porque viola la Constitución. Por tanto, el paralelismo es absoluto. Y nadie puede expropiar a ningún español de ese derecho, a esa cuota parte que tiene en todos y cada uno de los centímetros cuadrados que es España.
Hubiera un centímetro cuadrado de talento, con esto nos arreglaríamos, pero es que ni un milímetro, ¿eh? O sea, la cuota parte. Este siempre ha estado templando gaitas, este era colaborador del país. Es decir, ¿por qué el país es tan pesado? Porque escribe gente como Margallo. O sea, tú empiezas a leer a Margallo, y si es por la noche, tiene una ventaja extraordinaria. O sea, a eso de la línea sexta, un sopor tremendo se apodera de la parte de la zona frontal de la del cráneo, del cerebro y los párpados. Entonces empiezas a tal. Paralelamente empieza a moverse de una manera insensible al principio, pero luego ya más acusada la propia columna vertebral, es decir, empiezas a cabecear y si llegas a la línea 10 llegas dormido, lo cual tiene una ventaja: te ahorras el artículo de Margallo, pero te duermes en mala postura, te da un aire y al otro día vas con tortícolis. ¿Y qué te ha pasado? Pues Margallo. Margallo es un plomo. La cuota aparte es una memet que se inventó Felipe González. Y como se inventó Felipe González, pues Margallo, que técnicamente es analfabeto, pues lo ha copiado. Y dice la cuota aparte. La cuota o la parte. Si con decir la parte de cada español ya está, ¿cómo que la cuota aparte? ¿Qué es eso de la cuota aparte? ¿La parte parcial? ¿La totalidad total? O sea, ¿pero qué dices, Margallo? Que alguien calla, Margallo. O sea, por piedad. Majestad, por España, todo por España. Calle, ministro de Exteriores, que se calle de una vez. En fin, mientras tanto, los malos siguen en lo suyo.
Ayer se reunía la ejecutiva de Convergencia. Lo hacía después de que Artur Mas amenazara con una declaración unilateral de independencia. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, se ratificó en la convocatoria de una consulta para el 9 de noviembre. Duran y Lleida no descarta la última opción de Mas, viendo los acontecimientos.
De ir las cosas como van, a nadie le puede llegar a sorprender que un día haya una declaración unilateral de independencia, lo que no significa ni que yo esté de acuerdo, como así le dije al presidente Rajoy, ni por tanto que participe de ese día, ni la considere positiva.
Siempre, nosotros siempre apostamos por una consulta legal.
No es que esté bebido, es que suena así, es que su voz, o sea, recuerda más bien a Maragall Pascual, o sea, pero bueno, Maragall, en fin, lo fundamental, dice Durán, no quiere decir que yo esté de acuerdo, si lo escuchamos en las Cortes, o usted nos da todo lo que pedimos, o si no, habla de declaración unilateral de independencia, bueno, como lo hace él en ese estilo refitolero y de oficio político. Dice, no tendremos, no se sorprenda usted si hay una declaración unilateral, pero ¿cómo me va a sorprender si es usted el que protagoniza las propias manifestaciones contra España, contra el Tribunal Constitucional, contra la nación, contra el orden legal que le permite a usted vivir como un raja en una suite del Palace y contra los privilegios económicos que tiene Cataluña desde hace más de un siglo. Ha convertido España en un mercado cautivo. Pero eso con todos los regímenes. Desde Cánovas, que en el 98 publicó un lamentable artículo, ¿por qué me he hecho proteccionista? No sé si era ese el título exacto, pero era el sentido. Porque había pactado con los oligarcas barceloneses. Resultado, pues toda España convertido en un mercado cautivo. A comprar cosas catalanas más caras y peores de las que podíamos comprar en Manchester, empezando por el corte de tela. Eso ha sido así, sigue siendo así. Pero es que encima nunca son más, y encima se quejan. Pues no. No se extrañe, pero ¿qué me voy a extrañar si llevar 2 años con ese proceso separatista? En fin, vamos con gente más decente. Aunque ya he dicho antes y lo ratifico ahora, yo creo que la jueza Laya, como toda persona bajo presión, hay veces que se le va un poco la pinza, es normal, a todos nos sucede. Pero no se vuelva a casar otra vez, a recasar, señora jueza. Esas ceremonias de pompa y tal, pero si está usted también, no ha dado en tantos años ni una entrevista. Yo entiendo que de vez en cuando quiere permitirse una alegría y que los amigos la abracen bastante ha sufrido, pero hay que tener una misma línea de conducta. No se me recase, señora jueza. Está usted muy bien casada, quieta, quieta ahí, quieta. Pero eso sí, sigue investigando lo que tiene que investigar.
La juez Mercedes Alaya investiga si el conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, pagó una sede del PSOE de su pueblo de Jaén con 42.000 euros procedentes de la trama. La agrupación socialista lo niega. Magdalena Álvarez reapareció ayer en un acto con el ministro Arias Cañete después de que Alaya le impusiera una fianza de unos 30 millones de euros por los ERE. Álvarez descarta dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones y afirma que se comete una injusticia con ella.
Que no voy a hablar de eso, ¿no? Que muchas gracias.
Aunque son 30 millones de fianza, ¿eh? Ya, no es cualquier
ya.
Cosa.
Ya, pero
¿qué
las cosas
siente
materiales?
Cuando lo ha visto
las cosas
usted...
materiales tienen poca importancia. Hola,
hombre,
¿qué tal?
Materiales, es que estamos hablando de mucho dinero.
Es mucho más importante el daño moral.
Sí, sobre todo a los que necesitaban ese dinero, ¿no?
Se lo acabamos de decir.
Y... bueno, pues lo espero. Si pues
no le molesto más, no tiene que decir nada.
Sí,
nada,
no, por favor.
Gracias a todos por su preocupación.
Es que me encanta. Las cosas materiales no tienen importancia. 30.000 euros al mes. 400.000 al año, caramba. Llegan a tener importancia más las pensiones, las exenciones de impuestos. O sea, eso es en la práctica como si cobrara 1.000.000 de euros. Está inútil. O sea. Ahora, qué desparpajo tiene. Es que es una cosa. Es la omaita con título. Es impresionante. Es que ella presume. Yo sí tengo el título y rodea a los del PSOE que bajan la vista y tal. Algunos de grado escolar, otros hicieron 2 cursos de derecho, otros hicieron derecho pero jamás ejercieron, viven de la política desde las juventudes. Y mira, porque yo sí tengo una carrera. Uy, todos con los ojos. Y ese es el éxito de Maleni. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y aunque esta sea, además de tuerta, que tenga un ojo a la funerala, pues con el ojo a la funerala sigue viendo más que los otros. Vamos, los otros ven crecer la hierba. La prueba es que sin saber leer ni escribir se han hecho ricos. O sea, algo verán, pero no se han hecho ricos muy honradamente, sinceramente. En fin, vamos ahora con un follón que hay en la fiscalía. Siempre dice... me lo dice Luis Herrero, a ver si yo me lo creo, que los fiscales son independientes, pero obedecen a un principio jerárquico. Si obedecen a un principio jerárquico, no son independientes. Vamos, creo yo, ¿verdad? Pero es que además, por si faltaba algún dato para darme la razón, bueno, pues hay un fiscal que es muy zaragatero, que es chisposo, que es gracioso y que es artero, astuto, malo y traidor suelo. Pero, la verdad, estoy de acuerdo con él en casi todo lo que dice. Pero para eso lo puedo decir yo. Lo que no lo puede decir es un fiscal de sus compañeros fiscales y jueces. O sea, vamos, creo yo, Luis, si no tienes nada en contra, está mal que el fiscal ponga verde a otro fiscal, ¿o no? Yo creo que sí.
El fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, disponía hasta hace unos días de un perfil falso en Twitter que utilizaba para burlarse de sus jefes y compañeros. @espiralidoso, que era la referencia que utilizaba, llegó a escribir hasta 400 tweets mofándose del fiscal general del Estado, el fiscal Orrac o el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu.
Tal y como publica ABC, el pasado 8 de febrero, Bautista publicó: el fiscal Orrac ha pedido un receso, tiene que llamar a Zarzuela. Ahí está Torres Dulce desde las 9. El 17 de febrero apunta: la fiscalía ya tiene el vídeo de Ceuta, lo recibirá editado, aunque no sea así, no pasa nada. Torres Dulce tiene el título de director de cine. También sobre Andreu: has hecho lo que se esperaba de ti, solo vales para chinos y etarras. El fiscal jefe Zaragoza ordenó la clausura inmediata de la cuenta y así lo hizo el fiscal del 11M y el Faisán, que no ha querido hacer declaraciones.
Pero va a tomar alguna... No sé. Esto está bien. No, porque es que luego se quejan y acusan de desacato y cosas así. A mí cuando me digan, yo como Bautista, yo pienso, aparte de que pienso lo mismo que Bautista, lo de Rack, pues anda que no le... Para que yo voy por la cosa, digamos, eufónica, pero es que toda la razón. Ha pedido un receso, tiene que llamar a la Zarzuela, seguro. Pero insisto, eso lo puedo decir yo, no lo puede decir Bautista de su cofrade Orrac. En fin, vamos con otra tomadura de pelo monumental, como la independencia de los jueces en la España de, bueno, la España, la ex España de Mariano Rubalcaba, que son independientes siempre que no quieran ascender. Ahora, como quieran ascender, tienes que depender o del PSOE, del PP o de ambos. Sobre todo ser blandito, acomodaticio, porque entonces ambos te pueden elegir. Dice, este es de fiar. Esta es la frase que utiliza la casta política. Y este juez es de fiar, quiere decir, ¿es bizcochable? Sí. Ah, bueno. Uf, este va muy a la suya. Ah, no, entonces no. Este es muy independiente. No. Poco más, pocas, porque luego pasa lo que pasa. Bueno, pues con los peritos de Hacienda pasa esta cosa. Cogieron a un grupo de sabios. Bueno, a mí me dan ahora dinero y recluto no 10, no 100, 2.000 sabios en materia económica. Bueno, cojo todos los que tienen el doctorado y se han tenido que ir al extranjero y aún allí sirviendo copas, y bueno, hago un think tank, que es que no sé lo que es think, pero vamos, que el tank es enorme. O sea, pues anda que no hay economistas en paro en España. Ideas e ideicas para arreglar la economía las tenemos todos. Pero cogieron al venerable Lagares y le dijeron, bueno, vas a hacer la comisión, una comisión de expertos para la reforma fiscal, porque así nosotros no tenemos que sufrir ese desgaste político, que tú sabes, Manolo, que es muy desagradable. ¿Cómo no lo voy a saber, Cristóbal? No, pero tú lo sabes bien, Manolo, que sí, Cristóbal, que lo sé. Que sí, Cristóbal, que no insista, que ya lo sé. O sea, yo hago la parte dura y tú dices luego, como la de Parot, que han sido los expertos. Exactamente, Manolo. Veo que me has entendido, por supuesto, Cristóbal. Total, que hacen un informe. El informe son banalidades bien encaminadas, para eso no hace falta ser experto, pero bueno, con un par de puñaladas letales para zonas clave de la economía española, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Pues porque tienen que contentar a Cristóbal. ¿Qué es lo que hace por la mañana Cristóbal Montoro? No creo que rece, porque es más bien satánico, pero, bueno, un gremlin por principios malos, por lo tanto, estará en el área de Luzbel y Lucifer. Pero inmediatamente después, pues hacerle vudú a la Comunidad de Madrid. Tiene un muñeco, antes lo tenía Esperanza Aguirre, ahora lo tiene de Nacho González, y entonces le va clavando alfileres. Y dice, pues en la frente, ahora en la frente, a ver si te cambio la idea. Sube los impuestos, le clava 1, 2, 3, 100.000 alfileres, es un acerico. Bueno, entonces va a Lagares, y para halagar los bajos instintos de Montoro, dice que en lugar de hacer como ha hecho Madrid, que los impuestos de transmisiones, etcétera, las herencias, que no paguen impuestos. Hombre, ya bastante es haber ahorrado en lugar de gastárselo en el bingo o en torrelodones. Encima de que uno ahorra, que luego te quite Hacienda a la hora de la muerte lo que has ahorrado en vida, hombre, eso es criminal. Bueno, Madrid, no se pagan impuestos. Y de ICA, de Lagares. Vamos a poner el mismo tipo en toda España. Sí, pero el mismo tipo tendría que ser cero. Quitamos el patrimonio. Muy bien, de acuerdo, Lagares, bienvenido al club. Por supuesto, si es que el patrimonio es anticonstitucional, supone pagar dos veces por la misma cosa. Y eso, la Constitución lo prohíbe, y el sentido común. Hombre, si yo ya he pagado impuestos por comprar mi casa, ¿por qué voy a tener otra vez que pagar por conservarla? En lugar de gastármela en juergas. O sea, es que, entonces, ¿en qué queda el ahorro? El ahorrar para la familia, para que tu hijo tenga mejor posibilidades que tú, etcétera, etcétera. Pues en nada. Pues si el patrimonio hay que quitarlo, transmisiones y donaciones con más motivo o con el mismo motivo. ¿Pero qué es eso de que porque te mueras venga Hacienda y te clave y deje a tu vida y a tus herederos temblando y tengas que cerrar la empresa? ¿Pero esto qué es? Manolo Lagares. No confundir con Manolo Pizarro. Este es de los buenos. Patrimonio, transmisiones, todos estos impuestos tienen que desaparecer. Son ilegales, son ilegítimos y son ruinosos. Madrid fundamenta, entre otras cosas, su bonanza con respecto a otras regiones, en que aquí no se pagan impuestos cuando te mueres. Por eso se vienen aquí a morir los hijos de Puyol. O se mueren, de momento, pero viven en la Castellana. Porque pagan menos impuestos que en Cataluña, ya saben que son patriotas catalanes. O sea, que donde esté la pasta, entre Suiza y Madrid. Bueno, pero el problema de estos expertos es que Montoro, que es más falso que Judas Iscariote, los usó para hacer como que hacía una reforma fiscal. No va a hacer ninguna. Montoro ya dijo, el umbral de presión fiscal tiene que ser el mismo. El 37% del PIB hay que recaudar. Bueno, entonces, si la presión fiscal es la misma, ¿qué puede cambiar? ¿Cambiar el IVA por el IRPF? Hombre, yo prefiero que suban los indirectos, que se controlan mejor, que no los directos que te crujen con lo poco que ahorras. Eso sí que es robarle a un pobre en los bolsillos. Ya la clase media más empobrecida no puede estar en España. Pero bueno, aún así se podía haber remediado, salvo la fechoría contra Madrid y cuatro comunidades más que tiene impuesto de transmisiones cero. Y pone Manolo Lagares el 4. ¿Por qué el 4%? ¿Pero por qué Manolo? O sea, ¿qué te hemos hecho? Tú que ya tienes una edad, cuando legues a tus hijos y descendientes, dentro de muchos años, sin duda, pero en fin, a todos nos llega. ¿Tú por qué tienes que pagar el 4% de impuestos? Si ya pagaste. ¿Pero por qué hay que pagar? Si es que es clamorosamente injusto. Ah, pues Lagares halaga los bajos instintos de Montoro. Y va Montoro y dice, esa comisión de expertos a mí no me dice nada. Pero si lo has montado tú. Pero si la montó el gobierno. El gobierno organiza la comisión. Yo creía que era como Estrasburgo para la doctrina Parot. Quiero soltar etarras. ¿A qué me acojo? Pues mira, a esta historia de una sentencia de Estrasburgo. Y como soltaba, había que soltar una etarra, lo suelto a todos. Digo, bueno, con los expertos se esconderá ahí el gobierno y hará la reforma fiscal que no tiene valor de hacer. Tampoco.
Cristóbal Montoro ha tenido que salir para tranquilizar a las administraciones regionales y trabajadores autónomos que se han mostrado críticos ante la reforma fiscal que prepara el gobierno. El responsable de Hacienda asegura que esta será equitativa. Para el consejero madrileño Enrique Osorio, el gobierno penaliza a las comunidades que cumplen. Escuchamos a Montoro y a Osorio.
La reforma del gobierno será equitativa, será proporcional. Incluso el presidente del gobierno en el debate de Estado de la Nación se refirió a que la reforma del impuesto sobre la renta significará una bajada más importante para las rentas menores.
Todos los expertos los que está haciendo es haciendo caso clarísimamente a algunas comunidades de estas que han tenido que subir los impuestos y que consideran que no es bueno que en Madrid los impuestos estén bajos. Es la envidia que se tiene por Madrid y entonces al que se castiga es a Madrid.
Es rigurosamente cierto. Pero dice Montoro, se va a bajar más las rentas más bajas, y las rentas más bajas no pagan impuestos. Pero vamos a ver, Montoro, ¿tú crees que somos idiotas todos, que aquí el único listo de España eres tú? si mantienes la presión fiscal, de baja nada. Que rebajas un poco más a los más pobres, es decir, la clase media que tú has empobrecido. Bueno, pues tendrás que apretar por las rentas un poco más altas, las que todavía tienen algo y no has acabado de arruinarlas del todo. Es una verdadera conspiración del gobierno y de la casta política contra la clase media en España. No han tocado nada del enorme armatoste del Estado, de la administración pública. Seguimos teniendo casi 3 millones de empleados públicos y funcionarios. Funcionarios, bien, empleados públicos. Pero si 500,000 son en empresas públicas y publicadas. Es decir, pesebres para los partidos políticos. Entre lo que se llevan y lo que roban es una barbaridad. Ciérrenlos. No ha cerrado nada en 2 años, pero ni un puñetero ayuntamiento. ¿Qué va a cerrar ahora en 2 años de elecciones? Nada. Mariano no ha hecho nada y nada hará. Y esto es la clásica historia de lo que hacía Zapatero. Creaba una noticia. Luego la noticia quedaba desmentida por el hecho, pero ya había ganado una semana. Dice, es que así conservamos la iniciativa de la nada. Pero, pues eso, una comisión de expertos y todo el mundo dando por hecho que lo que decía la comisión lo iba a hacer el gobierno. Pero si ya dijo Soraya, que nadie atiende a Soraya, es increíble. Vicepresidenta, que no te hagan caso. Si lo dijo Soraya, el gobierno no tiene por qué seguir las recomendaciones de los expertos. Pues se podía haber ahorrado el grupo. Y Montoro dijo ayer lo mismo. Oigan, que no voy a hacerles ningún caso. Pues no haberlos creado. En fin, vamos a ir a la tertulia, pero vamos a recordar direcciones donde nuestros seguidores pueden también dar su opinión o decir algo, siempre dentro de un cierto respeto. O sea, si se acuerdan de nuestra madre, es inútil porque no va a salir. O sea, que ustedes mismos.
Pues sí, pueden llamarnos al 91-409-0503 para dejar un mensaje en el contestador. Repetimos, 91-409-0503. Nos pueden escribir un email a la dirección eslamanana@esradio.fm y dejar también sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre los que participen, sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer María Concepción Robledano de Madrid.
Pues me alegra profundamente. Algo tiene que tocar en Madrid. Ya que padecemos a Montoro, por lo menos las cocas, Lola.
Ya que nos quitan
naranja,
de todo.
Naranjas, mandarinas, además ahora en la primavera, que vienen también al atardecer, las terracitas, naranjas, limones.
Cortaditos. Para merendar la mermelada.
¡Oh, y la mermelada esa de naranja, Lola! ¡Qué buena es! A la tertulia.